Cuando Jesús ascendió al cielo, su partida puso en marcha una misión que alcanzaría al mundo entero. ¿Por qué era necesario que se fuera? ¿Y qué habría quedado incompleto si permanecía en la tierra? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, la exposición bíblica del pastor Stephen Daly, en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Hoy llegamos a los últimos versículos del Evangelio de Lucas. Examinaremos las instrucciones finales que Jesús dio a sus discípulos, la misión que puso en sus manos y las promesas relacionadas con su ascensión. Descubriremos por qué aquel momento todavía define nuestra identidad, sostiene nuestra esperanza y transforma nuestra manera de vivir mientras esperamos su regreso. Acompáñanos en esta lección titulada La gloriosa ascensión de Jesús.
Un hermano de la iglesia me envió esta ilustración divertida hace unos días. Dice que un domingo de Pascua una mujer iba camino a la iglesia cuando su automóvil se descompuso. Como no quería perderse la reunión especial, sacó su teléfono y pidió un Uber. El automóvil llegó y ella subió rápidamente al asiento trasero. No hubo ninguna conversación. El conductor estaba escuchando la radio. Después de viajar en silencio durante unos 15 minutos, la mujer le hizo una pregunta, pero el conductor no la escuchó por el volumen de la radio, así que ella se inclinó hacia adelante y le tocó el hombro, y el hombre soltó un grito, se desvió hacia el otro carril, casi chocó con otro vehículo, se detuvo a un lado de la calle, pisó el freno con todas sus fuerzas y se quedó allí, sentado durante un minuto, tratando de recuperarse del susto. La mujer le dijo, «Lo siento mucho, no tenía idea que tocarle el hombro lo iba a asustar de esa manera». El conductor sacudió la cabeza y respondió, «No, señora, usted no hizo nada malo. Lo que sucede es que hoy es mi primer día como conductor de Uber. Durante los últimos 25 años trabajé en una funeraria y conducía el coche fúnebre». Bueno, hemos estado siguiendo el relato del Evangelio de Lucas y los discípulos acaban de experimentar una sorpresa parecida. Pero en su caso, una persona que realmente había regresado de entre los muertos se les había aparecido. Jesús estaba vivo. Y durante las semanas siguientes se apareció a cientos de personas, incluidos sus discípulos. Llegamos ahora al momento en que Jesús está a punto de proclamar sus últimas palabras registradas antes de ascender corporalmente al cielo. Te invito a buscar ese momento en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Lucas condensa varias horas en los últimos 10 versículos de su Evangelio, así que permíteme organizar lo que sucede aquí en tres capítulos. El primero se titula La proclamación del Evangelio. Lucas registra las palabras finales del Señor en el versículo 44. Allí Jesús dijo, «Estas son las palabras que os hablé, aun estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, «Así está escrito». Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día. Ahora no pierdas de vista el énfasis del Señor. Una vez más, Jesús está afirmando la confianza de sus discípulos en quién es Él, pero no basa esa confianza en las experiencias que ellos han vivido, sino que la basa en su palabra. Jesús les recuerda, «Estas son las palabras que os hablé». El Antiguo Testamento hablaba de mí, y les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Así está escrito. Y déjame decirte una cosa, la proclamación del Evangelio no comienza con la resurrección, comienza en el Antiguo Testamento. Es por eso que debemos volver a las Escrituras, tal como el Señor lo hizo con los discípulos que iban camino a Emaús. ¿Qué proclama la palabra de Dios? Si Jesús predicara hoy, su mensaje sería bíblico. y estaría firmemente anclado al texto de las Escrituras. No tendría ningún problema en predicar un pasaje del Antiguo Testamento en una iglesia en la era del Nuevo Testamento. Jesús afirma que la ley de Moisés, los profetas y los salmos hablaban de él, se cumplieron en él, lo representaban mediante sus ilustraciones y lo glorificaban. Y aquí también encontramos otra verdad implícita, y es que el Señor no quiere que los discípulos basen su seguridad en las experiencias que han vivido. Jesús no les dice, «Recuerden cuando caminé sobre el agua». Tampoco les dice, «Recuerden cuando alimenté a los 5,000». Tomás no iba a escribir un libro con el título «El día que vi las marcas de los clavos en sus manos». Pedro tampoco escribirá un libro titulado «Aquella mañana en que desayuné con el Salvador resucitado». No, Jesús afirma la fe de sus discípulos en la palabra. Observa nuevamente el versículo 46. «Así está escrito, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día». Es como si Jesús les dijera, «Me vean o no, así está escrito». Y escucha esto, tú y yo tenemos hoy el mismo fundamento para nuestra fe, el mismo que Jesús presentó a sus discípulos en aquel momento. Jesús predicó y enseñó la palabra de Dios. Y esa también es nuestra proclamación. Pero eso no es todo lo que debemos hacer. No nos limitamos a explicar la revelación de Dios, también llamamos a las personas a responder. Jesús continúa diciendo, así está escrito, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Tristemente hay muchas iglesias que hablan de la resurrección, pero no dicen nada acerca del pecado y del Salvador. Arrepentirse significa estar de acuerdo con Dios en que somos pecadores. Significa confesarlo y apartarnos de él. Me gusta describirlo como dar media vuelta y apuntar los pies en la dirección contraria. Todavía uno puede tropezar y caer, pero la dirección de tu vida ha cambiado. Hay muchos que dejan caer el mensaje del arrepentimiento como si fuera una papa caliente, porque dicen que suena demasiado crítico o muy duro. En una entrevista transmitida por la televisión nacional, escuché al pastor de una iglesia enorme decir que nunca menciona la palabra pecado, que nunca habla de pecadores y nunca usa la palabra arrepentimiento. Según él, son palabras demasiado negativas y él quiere mantener un mensaje positivo. Pero déjame decirte una cosa, ese pastor está en desacuerdo con Jesús. Jesús manda que se proclame el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. En otras palabras, él dice, vayan y díganle al mundo que todos han pecado y que necesitan arrepentirse. Y esa proclamación no es una sugerencia, es un ultimátum. Arrepiéntete, recibe el perdón de Cristo como tu Salvador, porque si no, si insistes en defender tu pecado, un día vas a tener que presentarte delante de Dios como tu juez. Y esta es una decisión personal. Es un veredicto que exige una decisión. Ese es el primer capítulo, la proclamación del Evangelio. Pasamos ahora al segundo capítulo, que llamaremos la Gran Comisión. Jesús presenta el alcance de esa proclamación del Evangelio, y lo vemos en los versículos 47 y 48, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Esas últimas palabras tienen un paralelo en el primer capítulo del libro de los Hechos. Quizás sepas que Lucas escribió tanto el Evangelio que lleva su nombre como el libro de los Hechos. En ese segundo libro nos presenta un relato más amplio de ese momento, Hechos capítulo 1, versículo 8. Allí Lucas escribe que los discípulos recibirían poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Jesús les dice, «Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, la proclamación tiene un alcance mundial. Y eso asombra, pero también nos anima, porque Jesús está a punto de ascender al cielo y deja esta gran comisión mundial en manos de ¿quién? De sus discípulos. Y lo hace a pesar de sus antecedentes. O sea, ¿estaban preparados para salir y alcanzar el mundo? Apenas unas semanas antes se estaban escondiendo del mundo. Y también les entrega esta misión a pesar de su falta de experiencia. ¿Alguna vez habían plantado una iglesia? ¿Sabían cómo enfrentar la persecución? No. Y Jesús también pone esa misión en sus manos a pesar de su falta de educación. Ninguno de ellos era un rabino preparado, no eran maestros reconocidos, eran pescadores, con las manos encallecidas, acompañados por un recaudador de impuestos convertido. Imagina que Jesús hiciera algo parecido hoy. Escogería un par de hombres de una pandilla de motociclistas que detestaban el gobierno y vivían alejados de la sociedad. Luego iría a la costa y escogería a media docena de pescadores. Después visitaría la Oficina Nacional de Impuestos y escogería a un hombre que llevaba años cobrándole a la gente más de lo debido. ¿Dejarías una misión mundial en manos de personas así? Jesús lo hizo. Y esto es aún más sorprendente aún. Hoy Él ha dejado esa misión en tus manos y en las mías. Y no pases por alto esta promesa. Jesús les informa que una persona divina les daría el poder y la capacidad que necesitan. Y esa persona es el Espíritu Santo. Él moraría en ellos, así como mora en ti y en mí, y nos capacitaría para obedecer esta gran comisión. Jesús les dijo a los discípulos que esperaran a una persona que les daría el poder necesario, lo que significa que el ministerio del Espíritu Santo no es un lujo reservado para algunos cristianos especiales, es una necesidad para cada cristiano común en cualquier lugar del mundo. En esa gran comisión, Jesús les dice a sus discípulos, «Después de que yo ascienda, el Espíritu Santo descenderá». Y por medio del poder de esa persona divina, esto es lo que va a suceder. Observa nuevamente el versículo 8, «Me seréis testigos en Jerusalén». Ahora, notemos que Jesús no les dice, «Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, comenzarán a dar testimonio». No, no les está diciendo solamente lo que harán, aunque sin duda lo harán. Les está diciendo quiénes son. Son testigos. Gran parte de nuestro problema comienza cuando olvidamos quiénes somos. Pienso que la iglesia, en términos generales, no carece de efectividad porque nadie la escuche. Los cristianos hoy producen más ruido que nunca, pero una cosa es llamar la atención y otra es hacer avanzar la misión. Jesús les está enseñando a sus discípulos a mirar la vida desde una perspectiva completamente nueva. Esto es lo que somos. Testigos. Un historiador de la iglesia escribió que la iglesia primitiva avanzó por medio de misioneros informales. O sea, cada creyente entendía que era un testigo en el lugar donde vivía. Justino Mártir, un líder de la iglesia del siglo II, acuñó la expresión misionero informal. Explicó que la iglesia avanzó porque los cristianos comprendieron esas palabras finales de Cristo. Daban testimonio porque ahora el Señor los había transformado en testigos. Lucas usará la palabra testigo casi 30 veces en el libro de los Hechos. Y esa palabra nos introduce en el drama de un tribunal, donde todo depende del testimonio de los testigos. Y en esta ilustración, el creyente no ocupa el lugar del acusado. Jesucristo es quien está siendo juzgado delante del mundo. Y tú has sido llamado a dar testimonio de que el cristianismo es la verdad. El abogado defensor es el Espíritu Santo, quien te capacita para cumplir tu tarea. El acusador es Satanás, y el mundo forma el jurado, que decidirá, basándose en el testimonio presentado, si lo que afirmamos acerca de Jesucristo es verdad o no. En cualquier drama judicial, una de las cosas que intenta hacer el abogado acusador es desacreditar el testimonio de los testigos. ¿Y cómo es que lo hace? Atacando el carácter del testigo. Eso es cuando la vida del testigo no respalda lo que está diciendo. Así que no nos equivoquemos, la manera en que un testigo vive fuera del tribunal afecta directamente la credibilidad de su testimonio dentro del tribunal. Un testigo eficaz no tiene poder solamente por la manera en que vive, tiene poder porque su manera de vivir confirma la veracidad de sus palabras. Volvamos ahora al relato de Lucas. Jesús aquí dice que se necesitan testigos no solo en Jerusalén, sino también entre todas las naciones. El Señor les está diciendo, proclamen este evangelio a las naciones. Ahora, recuerda que la mayoría de estos discípulos nunca habían salido de su propio país, una región muy pequeña. Sería como si alguien nos dijera a ti y a mí, lleven el evangelio a Alaska o Mongolia, lugares donde nunca han estado. Vayan a Turquía, Sudán, Hawái. Yo me anoto para ir a Hawái. Pero no pases por alto que Jesús les dice que comiencen en Jerusalén, donde viven. Mira, el lugar más difícil para ser testigo suele ser nuestro propio hogar, donde la gente nos conoce, donde observan nuestra vida. Es más fácil hablarle de Jesús a un desconocido que a un vecino. Es más fácil orar antes de comer en un restaurante que hacerlo delante de un cliente. Comienza donde estás. Y luego, ríndete a la dirección del Espíritu Santo, ya sea que te deje allí o te lleve a otro lugar. En nuestro caso como iglesia tenemos una oportunidad extraordinaria de proclamar el Evangelio a las naciones aquí mismo. Ayer mismo llamé a nuestro encargado de un programa que tenemos donde se enseña inglés como segundo idioma y me contó que este semestre tenemos personas que vienen de 58 naciones. Acaban de abrir más salones e invitaron a todas las personas que estaban en la lista de espera. Casi 400 personas asisten a las clases, donde también escuchan el Evangelio, obviamente. Allí se lee la Biblia y muchos conocen a cristianos por primera vez en su vida. Déjame mencionar algunos de los países representados. Tenemos de Argelia, Argentina, Bielorrusia, Brasil, Birmania, China, Colombia, Congo, República Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Francia, Honduras, Hong Kong, India, Irán, Israel, Japón, Jordania, México, Moldavia, Marruecos, Nepal, Pakistán, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Turquía, Ucrania, Vietnam y otros 25 países. Y la pregunta que debemos responder, no solo como iglesia, sino también como creyentes, individualmente, es esta. ¿Dónde está tu Jerusalén hoy? ¿Dónde te ha colocado Dios para que ocupes el lugar del testigo y para que declares en defensa de tu Salvador, con tu manera de vivir y con las palabras que dices? Porque eso es lo que eres. Y ya que eres un testigo, debes vivir y hablar como tal. Y no pases por alto lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos. Estén preparados para ir a un lugar donde nunca han estado, estén dispuestos a hacer algo que nunca han hecho, y estén listos para alcanzar a alguien en quien nunca se habían fijado. Recuerdo una conversación con un hombre de nuestra iglesia que participó en un viaje misionero a un país en Sudamérica. Su equipo fue a trabajar junto a una iglesia en un proyecto de construcción. Con lágrimas en los ojos me dijo, mi esposa y yo vamos a inscribirnos en un curso de español para poder servir mejor. Estamos ansiosos de regresar el próximo año. Le dije, eso es maravilloso. Cuéntame, ¿cómo te fue en el viaje? Él me dijo, usamos el transporte público y había tanto polvo que teníamos que cubrirnos la nariz con la camisa para poder respirar. Llegamos al campamento, era una zona rural. Dormíamos por la noche mientras escuchábamos disparos cerca de nosotros. No teníamos agua corriente ni baños dentro del edificio. Casi todos los integrantes del equipo pasaron 2 días con náuseas y diarrea. Estamos ansiosos por regresar. ¿Quieres regresar? mejor vámonos a Hawái. Pero la pregunta es, ¿dónde está tu Jerusalén? ¿Estás dispuesto a ir a Samaria, viajar a otra nación, o quizás simplemente cruzar la calle y hablar con tu vecino? Esa es nuestra proclamación del Evangelio. Esa es nuestra gran comisión. Y llegamos ahora al tercer capítulo de este momento final entre Jesús y sus discípulos, y lo vamos a titular La Ascensión Gloriosa. Lucas concluye su evangelio escribiendo en el versículo 50, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. En el primer capítulo de Hechos, Lucas añade otro detalle, y es que, mientras los discípulos miraban fijamente al cielo y veían cómo Jesús ascendía, dos hombres vestidos de blanco se colocaron junto a ellos y les preguntaron: «Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». Hechos 1, del 10 al 11. Imagina la escena. Jesús comienza a ascender lentamente mientras continúa hablando con ellos y bendiciéndolos. Y puedes imaginar ese momento. Por cierto, al recibir su cuerpo glorificado, Jesús no dejó atrás su humanidad. Él conservó un cuerpo humano y sigue siendo completamente Dios y completamente hombre. Lo que significa, como escribió un autor, que ahora hay un ser humano sentado en el trono del universo. Cuando Jesús ascendió al cielo, no dejó de ser humano, y al mismo tiempo sigue siendo la segunda persona de la Trinidad. Él se encarnó 33 años antes, y ahora para siempre es uno de nosotros, un ser humano. Al mismo tiempo, Él es el soberano Señor de señores, el Rey de reyes. Ahora bien, que Jesús haya ascendido al cielo es de tremenda importancia, porque si Jesús no asciende, el Espíritu Santo no desciende para darnos poder. En Juan 16, Jesús dijo: «Os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré». Entonces, si Jesús no asciende, el Espíritu de Dios no desciende. Y si el Espíritu de Dios no desciende, escucha esto, la iglesia nunca llegaría a existir. Sabemos que fue el Espíritu Santo quien formó la iglesia con su poder en Hechos capítulo 2. Y desde ese momento, Él habita en cada creyente. Y consideremos esta consecuencia también. Si Jesús no asciende y el Espíritu Santo no desciende, no es posible crecer espiritualmente. El Espíritu Santo habita en nosotros, como enseña 1 Corintios 6, 19, y el crecimiento espiritual también se puede describir como fruto espiritual, y es el Espíritu Santo quien produce el fruto. Nosotros no fabricamos ni hacemos el fruto espiritual, lo llevamos porque el Espíritu de Dios lo produce en nosotros. Hace poco tuve la oportunidad de visitar al pastor Chuck Swindoll, un hombre que ha perseverado con integridad y con gozo. Él ya no puede viajar porque tiene 90 años y está ciego de un ojo. Apenas puede ver con el otro. Sin embargo, él aceptó con mucho gusto que grabara una entrevista con él para mostrarla en una conferencia de pastores. Antes de comenzar a grabar, nos sentamos a conversar y la conversación duró casi una hora. Le conté que cuando era estudiante universitario descubrí por casualidad su programa de radio. Estaba limpiando el piso de una florería en la ciudad donde estudiaba. Después de hacer unos cálculos, concluimos que en aquel tiempo él tendría poco más de 40 años. Yo no tenía idea quién era él para ese entonces, pero mientras lo escuchaba predicar, ocurrió algo que no pude creer. Lo escuché reírse. Y es que en el ambiente donde crecí, reírse en la iglesia era casi tan grave como negar la Trinidad. La risa y la iglesia sencillamente no iban juntas. Finalmente le agradecí no solamente por haber perseverado en el ministerio, sino por haber perseverado con gozo. Fue entonces que él se inclinó hacia adelante y me dijo: «Recuerda cuál es el fruto del Espíritu Santo. Primero amor, y después ¿qué? Gozo. ¿Cómo vamos a andar desanimados y con la cara larga si el Espíritu de Dios dirige nuestra vida?» Y se puso a reír. Después reconoció que eso no significa que la vida sea fácil. Me contó que 10 años antes, cuando cumplió 80, estuvo a punto de abandonar el ministerio, debido al desánimo. Su esposa lo animó a seguir adelante, y más tarde su yerno nos contó que desde que cumplió 80 años, Chuck ha producido otros 30 libros. Que el Señor me dé esa misma clase de gozo si llego a vivir 90 años. Y puedo tenerlo. Y tú también puedes. Porque el mismo Espíritu Santo que obra en él produce fruto espiritual en nuestra vida también. Algunos frutos serán más difíciles de desarrollar para algunas personas que para otras, pero el Espíritu Santo de Dios habita en todos los que Él ha redimido. Ahora bien, la ascensión del Señor está relacionada con otras promesas. Permíteme mencionar una más. Si Jesús no hubiera ascendido, el cielo no estaría preparado para nosotros. Jesús les prometió a sus discípulos que iría para prepararles un lugar, Juan 14:2. Por lo tanto, el cielo es real, y cuando un creyente muere, su espíritu va inmediatamente a estar con Cristo en el cielo. Y consideremos otra promesa más. Si Jesús no hubiera ascendido, no estaría intercediendo por nosotros. Piénsalo, si Jesús no ascendió, entonces no está en el cielo actuando como nuestro mediador, nuestro intercesor y nuestro sumo sacerdote. El apóstol Pablo escribió en Romanos 8:34, «Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que también intercede por nosotros». Una promesa más. Si Jesús no ascendió al cielo, tampoco regresará algún día por nosotros. Porque Jesús prometió, «Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez». Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:3. Escucha, nuestra esperanza del cielo no descansa solamente en la crucifixión de Cristo, y tampoco descansa solamente en su resurrección, también incluye su ascensión. Todas sus promesas se cumplirán. Por ahora Jesús ascendió y desapareció de nuestra vista, pero un día Él regresará. Quiero terminar con esta historia. Había un joven en Estados Unidos que creció en un hogar con un padre alcohólico que lo maltrataba. Cuando sus amigos de la escuela lo venían a visitar a su casa, él llevaba a su padre borracho hasta el granero y lo ataba allí. Luego conducía el automóvil de su padre y lo estacionaba donde nadie lo pudiera ver. Y él y su madre les decían a sus amigos que su padre había tenido que salir. Más tarde, este hombre escribió: «Si había alguien a quien yo odiaba, ese era mi padre». Cuando comenzó a estudiar en la universidad, conoció a varios cristianos. Él no creía en el Evangelio, pero les prometió que iba a investigar lo que ellos decían. Y las evidencias que descubrió cambiaron su manera de pensar. Dios abrió su corazón y finalmente confió en Cristo como su Salvador. Después escribió que el Espíritu de Dios comenzó a obrar en él y a producir fruto espiritual. Y un año y medio más tarde, él pudo mirar a su padre con compasión, en lugar de odio, e incluso pudo decirle que lo amaba. Cuando habían pasado unos 6 meses, el joven sufrió un accidente y tuvo que regresar a su casa para recuperarse. Un día su padre entró en la habitación. Estaba sobrio. Estaba pensativo también. Y le dijo: «No puedo entender. ¿Cómo puedes decirle a alguien como yo que lo amas?» Esa pregunta abrió la puerta para que el joven compartiera el Evangelio con su padre. Y le dijo: «Hace un año, yo te odiaba. pero Jesucristo. Él ha cambiado mi vida. Y gracias a su Espíritu que vive en mí, ahora puedo amarte. A los pocos minutos, sigue contando, mi padre se arrodilló junto a mi cama y oró para recibir a Jesucristo como su Salvador personal. El conocido autor Josh McDowell cuenta este, su testimonio, en su libro El Factor de la Resurrección. Y es que este es el ministerio transformador del Espíritu Santo. Él vive en nosotros, nos capacita para servir al Señor y nos ayuda a vivir con gozo y perseverancia mientras esperamos el regreso de nuestro amado Señor Jesucristo. Sí, Jesús ascendió y Él desapareció de nuestra vista, pero va a regresar por nosotros y podría hacerlo hoy mismo. Así que te invito a que vivamos este día a la luz de aquel día.
Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, una producción de Sabiduría Internacional. Hoy estudiamos la lección titulada La gloriosa ascensión de Jesús. Con esta lección llegamos al final de nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Gracias por habernos acompañado durante este recorrido por la vida y el ministerio de nuestro Señor. Todos los estudios de esta serie permanecen disponibles gratuitamente en sabiduríainternacional.org, junto con sus respectivos audios y manuscritos. Si este ministerio te ha ayudado a crecer en la palabra, te invitamos a colaborar para que podamos seguir produciendo programas y recursos bíblicos gratuitos que alcanzan a miles de personas. Para ofrendar, visita sabiduríainternacional.org/ofrendar. Acompáñanos en nuestro próximo programa para comenzar un nuevo estudio de la Palabra de Dios.